Ser Podcast.
Y con Rafa Panadero, y con Marta Fernández, y con Isaías Lafuente, y con Nazaret Castellanos, y estando ella aquí, pues ya sabemos lo que nos toca cada viernes.
Neurociencia de café. Con Nazaret Castellanos.
En realidad es cada dos viernes, pero estamos trabajando para que sea cada viernes. La ciencia, esto está bien repetirlo, existe para romper moldes, y eso está muy bien. Y una, por ejemplo, algo que teníamos hasta hace muy poquito interiorizado como un dogma, que el cerebro era el único órgano involucrado en la conducta humana. Pues resulta que no. Hace unos días Nazaret nos contó cómo la respiración influye, de qué manera, en el cerebro, pero también existe conexión con el intestino. No sé si intestino-cerebro, cerebro-intestino o en las dos direcciones.
En las dos direcciones. Mira, me ha encantado eso que has dicho. Hay una frase de un filósofo de la ciencia, Hume, que dice: la ciencia avanza de funeral en funeral. ¿No? Y esto es fantástico, ¿no? Cuando a mí me gusta ese aspecto de la ciencia que es tan dinámico, que se va quitando una teoría, llega otra. Y sí, hasta hace muy poco pensábamos que el cerebro era un poco el único órgano que estaba involucrado en nuestra conducta, ¿no? En la cognición, en la emoción. Pero esto es lo que pensábamos desde hace unos 300 años, porque si repasamos incluso la historia de nuestra medicina, que es la medicina griega, de Hipócrates, de Galeno, ya teníamos referencia a todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, y uno de los ejes más famosos es esa interacción entre el intestino y el cerebro.
Bueno, con la conversación que manteníamos con la profesora, con Ana Hernández, hace un momentito, claro, yo pensaba, la conexión intestino-cerebro será esa cagalera que nos entra desde un examen. Es decir, sí. es esa conexión.
Esa sería cerebro-intestino.
Cerebro-intestino.
Que esa es cuando, claro. Pues bueno, hay un evento, entonces yo percibo que eso es estresante, el hipotálamo actúa. El hipotálamo es una estructura que está debajo del tálamo, es muy chiquitilla y es la que informa al cuerpo de cómo debe actuar. Entonces, si por ejemplo aquí hay un susto, una mala noticia, pues a ver, contrae los músculos, la respiración, diafragma, o sistema entérico intestino, plaf, me tengo que ir corriendo, ¿no? Me duele la tripa. Pero lo curioso es que se descubre que la información también va hacia arriba, es decir, del cuerpo hacia el cerebro. Y fíjate que siempre decimos cerebro-cuerpo, como si el cerebro no estuviera en
sí,
el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Pero también una cosa muy interesante que leía el otro día de Averroes, dice, sí, pero es curioso eso del cerebro y el cuerpo, porque es verdad que el cerebro está arriba, ¿no? Y el cuerpo como tal, ¿no? En el tronco, ahí están todos los órganos apiñadillos, y el cerebro es como si estuviese en la planta de arriba. Entonces, lo que se ha visto es que, bueno, como decíamos otras veces, que hay un nervio, que es el nervio vago, que va vagabundeando porque va recogiendo información de lo que pasa dentro de los órganos y eso llega al cerebro. Entonces, esa información, antes se pensaba que era información que el cerebro tiene que saber de lo que está pasando dentro del cuerpo. Pero ahora se ha visto que esa información es vinculativa, es decir, lo que pase dentro del cuerpo, el cerebro lo tiene que tomar para saber qué hacer o no. Y eso es lo que se llama la interocepción, que es el sentido número uno, al que más importancia da el cerebro.
Claro, ese sentido de nuestros propios órganos, pero esto quiere decir, entiendo, que si cuidamos nuestro intestino, estamos cuidando nuestras ideas y nuestras conexiones neuronales.
Absolutamente. El día que hayamos comprendido eso, habremos avanzado como sociedad. Por ejemplo, hablábamos antes con la profesora. Cuidamos mucho que si se aprenden inglés, matemáticas, y cuidamos su alimentación. No. Entonces, ¿cómo puedes ir en 20 pasos allá y luego das 50 para atrás? Entonces, sí, hoy en día ya se sabe que el intestino influye en la atención, en la memoria, en el estado de ánimo, en la motivación. Entonces, bueno, yo creo que le podríamos hacer pregunta a la profesora, ¿no? ¿Cómo está tu clase después de un recreo donde se han metido todo tipo de galletas industriales con chocolate y colores a... si hubiesen tomado algo más sano? Eso se han hecho experimentos, pero, de darles merienda sana si no, y luego ver el jaleo que hay ahí.
Hace unos meses, ¿os acordáis? Entrevistamos aquí en La Ventana a la doctora Sari Arponen, finlandesa, que es una que tiene un libro que se titula Es la microbiota idiota. Hemos pasado al de Es la economía estúpidos, Es la microbiota idiota.
Es que lo cogí de ahí, creo.
Donde hablaba precisamente de esto, de esa conexión.
Sí, sí. Yo creo que, bueno, ahora ya hay mucho conocimiento, hay auténticas pioneras en nuestro país, como Sari Arponen, como la doctora Dolores de la Puerta, ¿no? Que llevan años contándonos esto. Pero bueno, como todo, pues necesitamos una masa crítica suficientemente grande para que llegue a la sociedad. A mí me parece que es muy importante que lo divulguemos, porque es algo que está muy a nuestro alcance, ¿no? Entonces hay un concepto que nosotros estudiamos en el laboratorio que se llama aberrancia interoceptiva.
¿Aberrancia?
Aberrancia, bueno, interoceptiva.
Hay que buscar otro nombre.
Qué bonito nombre para una mascota. ¡Aberrancia! ¡No corres por ahí!
¿O no interoceptiva? Mejor.
¿Interoceptiva?
Pues, ¿qué es eso? La interocepción es esa información que le llega al cerebro de lo que pasa en nuestro organismo. Entonces hay una comunicación entre el cerebro y el organismo. Pero hay situaciones en las que esa comunicación entre el cerebro y el organismo es demasiado fuerte. Y es, por ejemplo, cuando estamos mal, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés. Entonces, ¿qué significa eso a efectos prácticos? Que si yo estoy mal, a lo mejor no me puedo comer eso que tanto me apetece, porque me va a hacer mucho más daño que si me lo como cuando estoy bien. Es decir, que cuando estamos mal, que es cuanto más nos cuesta cuidarnos, es cuando más debiéramos cuidar.
Nazaret, estás diciendo que claro, es más fácil o más evidente entender esa conexión entre bueno, lo que has comido y la atención, ¿no? Que decías. Pero te refieres también a capacidad de aprendizaje,
sí.
Porque en función de eso se me ocurre, ¿tienen más capacidad de aprendizaje niños, chavales que estén en una dieta, en un país con dieta mediterránea, otros donde sea más habitual el fast food?
En principio sí, claro. Teniendo en cuenta, y esto no, que no caigamos en las panaceas, ¿no? ¿Quién era que decía, no, el que solo tiene un martillo cree que todos los problemas son clavos? No solo se explica por una variante la salud, la cognición, en este caso la inteligencia es integral, no solo depende de lo que comas, pero de lo que comas también depende. Entonces eso se ha medido, ¿no? Comparar o cambiar la dieta a diferentes poblaciones y ver cómo cambia tanto su estado anímico como su capacidad de aprendizaje. Al fin y al cabo, tener en cuenta que la capacidad de aprendizaje son las conexiones entre neuronas. Las conexiones entre neuronas se basan en la bioquímica y ahí interviene mucho lo que esté pasando en la bioquímica de tu intestino.
Yo me llevo el asunto a mi terreno, o sea que cuando en la interacción de arriba abajo, cuando tenemos una gran preocupación, una gran angustia y decimos que tenemos un nudo en el estómago,
exacto,
no es una metáfora.
No es una metáfora. Fíjate que no, nuestro vocabulario, nuestras expresiones están llenas de referencias a ello. Si tú tienes una preocupación, pues tu cerebro está en un cierto estado, eso baja hacia abajo, entonces tienes más inflamación, tienes problemas digestivos, te comes algo, parece que te has comido una vaca, todos hemos vivido eso, ¿no? Y entonces eso, pues también al revés. Y muchas veces, fíjate, ¿no? Lo que estábamos estudiando es esa salud mental, otro palabrejo, la salud mental interoceptiva. Como hay veces que te puedes sentir mal y es a lo mejor porque esa influencia de abajo hacia arriba no está recibiendo la mejor información.
Ya.
¿Vale? Muchas veces la salud mental tiene una componente biológica muy fuerte.
Y ya en el terreno de la broma tendríais que estudiar porque hay gente que tiene el cerebro lleno de mierda. A lo mejor es por esta conexión.
Pues yo
también,
creo que
¿no?
Es la aberrancia interoceptiva. Es la aberrancia interoceptiva.
Pero entonces lo del mensan en corpore sana se queda corto.
Claro, o sea, esto
falta,
se ha dicho
falta
siempre.
Falta la otra dirección también,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente, claro. Absolutamente. Entonces la gran pregunta siempre es, vale, me dices que el intestino influye en mi salud mental, en el cerebro, ¿cómo cuido al intestino? Entonces, bueno, uno de los factores evidentes es la dieta, pero algo que también es muy importante es, por ejemplo, el ejercicio físico, claro, el movimiento.
Sí, sí.
La microbiota, que es una palabra que últimamente usamos mucho.
¿Podemos recordar exactamente qué es la microbiota?
Es decir,
porque imagínate, microbiota me suena, ¿a qué?
Sí, la microbiota, mira, nuestro cuerpo está lleno de microorganismos por todo el cuerpo, ¿no? Por eso cuando te das la mano con alguien, ¡fua!, hay una transferencia inmensa. Pero gran parte de esos microorganismos habitan en nuestro intestino. Por eso cuando decimos microbiota, realmente estamos diciendo microbiota intestinal. Son microorganismos, son bacterias principalmente, virus, hongos, levaduras, son
hongos.
Microorganismos. Entonces, esos bichitos no viven por ahí, por el aire, están pegados por ahí en las paredes, entonces cuando hacemos ejercicio físico, contribuimos a que esos bichitos tengan una dinámica más compleja. Imagínate que son como poblaciones, porque hay diferentes tipos de bichitos. Entonces, cuando uno está en déficit, se mueren, pues aquellos que se comían a aquellos también mueren, pero los que estos se comían de repente disminuyen. Por tanto, es un ecosistema que tiene que estar en un equilibrio.
¿Y cómo se regula eso?
Bueno, entonces hay dos conceptos generales, que es la disbiosis y el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano. Esto pues es fácil de identificar a través de las heces, que es donde vemos nuestra composición de microbiota, y si está allí, pues nos tendrían que aconsejar qué hacer. ¿Por qué? Porque esa alteración de la microbiota influye en el equilibrio cerebral.
Y el problema es que es un exceso de bacterias.
Algunas veces sí, es exceso. Otras veces es un déficit de otras que te hacen falta. Un desequilibrio.
Pero qué llamativo, porque últimamente dices, todo el mundo tiene SIBO, y no, a lo mejor es que antes lo teníamos, pero no lo sabíamos.
Esto es como la
y
ansiedad.
Ahora, afortunadamente, se está diagnosticando, ¿no? Y se le está prestando atención.
Sí, exactamente. Yo creo que cada vez conocemos más, estamos poniendo nombres y apellidos, y a mí eso me parece que es interesante porque te permite actuar. Luego, yo creo que también hay que ser muy prudente, ¿no? Y que es tan importante, ¿no? La salud, en este caso, de la microbiota, que yo creo que hay que recurrir a profesionales.
Por supuesto, ¿no? Claro.
No es claro. Lo mismo la dieta que le viene bien a Francino que a una...
A él le vienen bien todas, ya te lo digo. A mí me vienen mal todas y a Francino le vienen bien todas.
Las croquetas. Qué fama con las croquetas. No sé
si
por qué.
Si solo fueran las croquetas.
Sí, un día comí unas cuantas.
Platos de arroz. No más.
Oye, pues es muy individual, por eso yo creo que hay que tener...
Croquetas no, pero croquetas hemos comido todos, supongo, ¿no?
Sí,
nos gustan y tal. ¿Quién ha comido angulas de aquí? ¿Alguna vez?
No, a mí no me mires con esa cara, que yo una o ninguna, tirando a ninguna.
No, ¿las hemos probado alguna de las angulas? Sí, yo también. Yo también.
Para mí es un animal mítico.
Pues me parece que esto se acaba.
Las angulas al ser.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.